de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 22. En cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza, y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Palabra de Dios. Queridas hermanas, estas palabras del capítulo 2 de la primera carta del apóstol San Juan precisamente son de hoy, tocan en la liturgia de hoy. Si habéis rezado el oficio de lecturas en la primera lectura de San Juan, es esta. Y entonces, pues, rezando yo esto, pues me di cuenta, digo, qué bonito es, porque la idea que tiene San Juan es muy clara. El que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo. Para él es fundamental en la fe la encarnación del Hijo de Dios. Por eso después sigue diciendo que el que no está con el Hijo no está con el Padre. El que no está con el Jesús que ha venido en carne no está con Dios. En aquel momento estaba sufriendo. Daos cuenta que estamos hablando del año 90, más o menos, de nuestra era, de los años 90, cuando se escribió esta carta. Y había enemigos ya, muchos. Pues ya habían pasado 90 años de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Y ya pues surgieron opiniones, como siempre, racionalistas, que siempre les hay, y les ha habido, y que decían que Jesús era un mito, que Jesús no había resucitado, que Jesús no había venido en carne, que era más o menos pues un invento de la comunidad primitiva, de los apóstoles. Y claro, San Juan, precisamente San Juan, que había tenido una amistad íntima, que le había conocido, que había comido con él, que tenía, no sé, esa nostalgia profunda del Jesús hombre, del Jesús humano que él conoció, resucitado, pues sufría, evidentemente sufría. Supongo que el Señor le daría suficiente paz. Pero a todos nos pasa eso, que el Señor nos da suficiente paz, pero decimos, ¿y esto? ¿Y estos? ¿Y lo otro? Yo tengo paz de que el Señor dirige la historia, pero surgen, nos brotan tantos enanos, es decir, hay tantas contradicciones por aquí, por allí, por dentro, por fuera, dentro de nosotros mismos incluso, hay tantas contradicciones que al final la tentación te dice, ¿tú crees que es verdad? que Jesús ha venido en carne? ¿Lo experimentas, lo notas, o es que te lo han dicho? Y a nosotros nos puede suceder también esto. Y entonces dice una cosa muy bonita. Dice, pero vosotros, vosotras, tenéis la unción. Nadie os puede engañar. Porque esa unción, que es del Espíritu Santo, es la que os enseña el verdadero camino. Y es la unción que dice que Jesús ha venido en carne, aunque no lo hayáis visto, aunque vuestros ojos no lo vieran, pero el Espíritu Santo da testimonio en vuestro corazón de que Jesús vive, de que ha resucitado y de que sois testigos de ello. Esta es toda la teología de San Juan. Después hace, pues no sé, cositas, digamos, pues lo reviste, lo reboza de cosas muy bellas, qué sé yo, catequesis, por ejemplo, pues del templo nuevo, de la samaritana, del pan de vida, de muchas cosas, pero la teología básica de San Juan es: Jesús ha venido en carne, ha muerto y ha resucitado. Y es el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, el que nos puede enseñar a entender este misterio. Anoche estaba viendo la televisión y entonces había un grupo de personas que estaban discutiendo. Y hablaban sobre los musulmanes. Y decían que los musulmanes, pues que tienen normas muy violentas en el Corán. Y uno saltó. Eso es verdad. Pero es que el Evangelio también tiene normas muy violentas. Porque Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y otra vez dice, traeré la división, y en una casa donde haya cinco, tres estarán contra dos, y dos estarán contra tres. Y entonces, claro, así dicho, palabra por palabra, uno de ellos saltó diciendo, bueno, pero es que el cristianismo no se puede entender así, al pie de la letra. Porque solamente el Espíritu Santo puede revelar lo que significa eso. Y claro, el otro le respondió, ¿y tú qué sabes de los moros? Pues a lo mejor también se lo revela a ellos el Espíritu Santo. Ya, pero es que le revela cosas distintas. Ellos tienen violencia y la ejercen porque se lo revela su Espíritu. El Evangelio tiene violencia y no la ejerce. Porque el Espíritu Santo no va por ahí. No va en una violencia física, sino que el Espíritu Santo lo que te dice, sencillamente, es que creer en Jesucristo, en el hombre Jesús, no te van a entender. Por eso la violencia del Evangelio no es contra otros, no es contra nadie, sino que simplemente es una cuestión de discernimiento, una cuestión de inteligencia. Creerán que hacen bien cuando os lleven a las sinagogas. Cuando os maten, creerán que dan culto a Dios. pero jamás el Evangelio nos da a nosotros una perspectiva de violencia o de guerra o de, no sé, algo que pueda ser muerte para los demás, o que pueda justificar un atentado o alguna cosa de estas. Y entonces nosotros sí que podemos decir, es que el santo, la unción que tenemos, es una unción que no tiene nada que ver con estas cosas. Es una unción de comprensión profunda del misterio de Jesucristo hecho carne, que vino precisamente no solamente a morir por los cristianos, sino a morir por todos. En Cáritas, en la parroquia donde yo estoy, no se hace distinción entre los musulmanes y los cristianos. Allí vienen las moras con su carrito y les dan exactamente igual que a un cristiano. Incluso al cristiano no se le pregunta si cree en Dios o no cree en Dios. No sabemos si es ateo o no es ateo. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo ha venido no para traer esa guerra que pensamos, sino precisamente para traer la guerra que todos debemos emprender con nosotros mismos para amar a los demás, para amar a todos y cada uno de nosotros. Todas estas cosas, yo siempre cuando estos días las estoy rezando o las estoy leyendo, pues pienso en vosotras, naturalmente. Y veo que, bueno, es que vuestro carisma anda por aquí. Es que vuestro carisma, formulado de una forma o de otra forma, porque estamos en el siglo XVIII, pero es evidente que Pablo de la Cruz tenía que tener una devoción profunda a la encarnación del Hijo de Dios, a Jesucristo hombre, a la sangre de Jesucristo, a todo lo que es humano en Jesucristo, en todo. Porque si no, no podría el Espíritu Santo haberle revelado el misterio de su pasión. ¿Por qué? Porque quedaría abstracta. ¿La pasión de qué? ¿La pasión de quién? ¿La pasión de Dios? No, Dios no sufre. En la cruz no fue crucificado Dios. En la cruz fue crucificado un hombre que se llama Jesús. Y si tú dices, no, pero era un hombre divino, sí, vale, pero sufrió como hombre la naturaleza humana de Jesucristo. Y si no te lo crees, pues el Concilio de Calcedonia te manda al Seol, te manda al infierno como hereje rápidamente. Y si no, leedlo. Si quis diserit, si alguno dijere que en la cruz murió Dios o sufrió Dios, sea anatema. En la cruz murió un hombre. Ciertamente un hombre, si queréis, divino. Un hombre, pues, con personalidad divina, pero que tenía una naturaleza humana como la nuestra, con un yo, con un alma, con un querer, con una voluntad, con un pensamiento, con unas ganas de, como tú, exactamente igual que tú. ¿Es que tú piensas que Jesucristo no tenía yo? ¿Tú piensas que Jesucristo nació tan unido a la voluntad del Padre que no tenía un yo? Entonces no sería un obediente. Y Jesucristo fue obediente. Obediente es el que doblega su yo y acepta lo que le manda. Alma, claro que tenía alma. Porque si no, todo. Tenía memoria, tenía imaginación, tenía ilusiones, tenía emociones. De hecho, lloraba. Se nos cuenta más de una vez que Jesucristo lloraba. Y el llorar tiene que ver con la emoción. Jesucristo tenía las pasiones del alma, todas, incluso la ira. Pero también se nos cuenta de que alguna vez airado, esas son las pasiones. Jesucristo era hombre, eso sí, con personalidad divina, porque en él solo había una persona. Divino, humana, y naturalmente prevalecía la persona divina. Y por eso a Jesús le podemos llamar Dios. Es eso que se nos decía cuando éramos jóvenes de la comunicación de idiomas. De Jesús se pueden decir cosas, de Jesús hombre se pueden decir todas las cosas que se dicen de Dios. Todas, incluso de María. De María se dicen cosas que no le competen a María. Por ejemplo, se dice que es madre de Dios. María no puede ser madre de Dios. ¿Por qué no? Porque era una mujer. María es madre de un hombre que se llama Jesús, pero como ese hombre es divino, pues la comunicación de idiomas hace que esta María, que dio a luz un hombre, pero como es divino ese hombre, también es madre de Dios. También se puede decir de ella, madre de Dios. Este es el tema del Concilio de Éfeso. Y cuando los padres pudieron de Éfeso, después de, figuraos, que Éfeso fue en el 400 y pico. ¿Vosotros imagináis a la iglesia 400 y pico años sin dar culto a María? ¿La imagináis? Cuando el pueblo quería. Pero nada. El Papa y los pastores, nada, en absoluto. No estaba aclarado todavía el tema de Jesucristo, cuanto más el tema de María. Todo el mundo quería honrar a María como madre de Dios, todo el pueblo, pero no. Los pastores de la iglesia, no. En el Concilio de Éfeso ya llegó la cosa a tal forma, 431, es del año 431 este concilio en Éfeso, que si los padres no hubieran declarado allí que Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y otra humana, y que María, aunque fuera madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Por la comunicación de idiomas se podía decir de ella que es madre de Dios, los hubieran matado. El pueblo estaba esperando y no andaban con bromas. O sea, podemos decir luego, este misterio fue bajo presión, bajo miedo, bajo... No. Pero sí que vemos la urgencia del Espíritu Santo, ¿veis? Los padres querían, pero hasta que el Espíritu Santo no se lo hizo claro también en la mente a los padres del concilio. Por eso solamente se puede decir que María es madre de Dios cuando se tiene la idea clara de que Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona. Es decir, una persona divina, claro. Entonces sí se puede decir que la madre, que María es la Teótocos. Teótocos en griego significa la madre Theos, de Dios. Allí mismo surgió, aquel mismo día, la primera ermita, que todavía se conservan las ruinas, la Teótocos, la primera ermita a la Virgen. Y aquel mismo año, en Roma, surgió la primera iglesia con el título de María, Santa María la Mayor. En el 431. Pero en tu pueblo, antes del 431, nadie le rezaba a la Virgen. No había ermitas. No había nada de eso. Hay que respetar los tiempos de Dios. Hay que respetar los tiempos del Espíritu. Hay que respetar cómo el Espíritu Santo es encarnación en nosotros y va haciendo en cada siglo lo que va haciendo, siempre en una historia que va hacia el final que todavía no conocemos. Cuando vuelva, dice San Juan en la lectura de hoy, lo importante es que nos encuentre amigos, que nos encuentre con Él. Pero a través de estos tiempos, a través de estas cosas. Vamos a decir, ¿Pablo de la Cruz fue original? Pues mire usted, la pasión de Cristo ya había sido muy honrada y muy tratada y muy venerada, siempre. ¿Pero fue original? Pues sí, porque en aquel tiempo se necesitaba. En el siglo XVIII se necesitaba un carisma de pasión de Cristo. Pero no solamente se necesitaba en aquel siglo, sino que se necesita también en este. ¿Por qué razón? Pues porque ahora que va la teología por otro camino, que es el mismo, ahora que va por el camino de la gracia, por el camino de la gratuidad. Pero ¿cómo pueden hacer una gratuidad que no nazca de una experiencia viva de la pasión de Cristo? O con otras palabras, ¿tú crees que te salvas por alguna obra tuya? Pues no, te salvas por la gratuidad de Jesucristo, de la salvación. Pero dando profundísimas gracias porque tú tienes la experiencia, como buena pasionista, de lo que significó para Jesucristo la pasión, del sufrimiento por el mundo que hubo en el alma de Jesucristo, de cómo entregó por amor todo su ser para que nosotros fuéramos liberados, cargando con todas nuestras culpas y con todos nuestros pecados. Desde ahí tú puedes decir gracias, Señor, porque me has liberado. Portentosamente se puede decir. Hace poco murió una dominica de un convento en Lerma. Había sido priora varias veces. Y cuando estaba muriendo, se acercó la priora de entonces, como suele hacerse. Vosotros supongo que también lo haréis. Y le preguntó si estaba en paz, si tenía paz. Y entonces la madre moribunda le dijo, sí, sí, madre, tengo mucha paz, estoy muy a gusto, muy tranquila, esperando, ya simplemente esperando el abrazo del Señor. Y entonces la madre priora, muy cándida ella, empieza a decirle, claro, madre, tantos años en la vida religiosa, tantos coros, tantos sacrificios, tantos rezos, tantas entregas, yo qué sé. Y entonces la otra le dijo, no, madre, no, yo no confío en ninguna de mis obras, yo no confío en ninguno de mis méritos. Yo solamente estoy contenta porque entiendo que Jesucristo me ama. Jesucristo me amó en su pasión y Jesucristo me está amando y Jesucristo por su puro amor, es decir, gratuitamente me va a salvar porque creo en Él y creo en ello. A mí me contaban después que toda la comunidad quedó impresionada. Porque esto ya lo sabemos, pero oírlo en el momento de la muerte, y después cuando le cantaron la salve, en el momento de la agonía, todas lloraban. Y digo esto de la salve, porque lo he leído en Pablo de la Cruz. Yo no sé si lo hacéis vosotros o no, pero yo cuando lo leí en Pablo de la Cruz digo, mira, estos hacen igual que los pasionistas, hacen igual que los dominicos, cantan la salve en el momento de la muerte. Me parece genial, parece muy bonito. Y al cantar la salve, pues se emocionaban las monjas, porque tiene un no sé qué. Si le preguntamos nosotros a Pablo de la Cruz y le decimos, ¿por dónde van las cosas ahora? ¿Por dónde va la teología en este momento? ¿Y cuál es el Papa que tenemos? ¿Y qué cosas dice este Papa? Pues, ¿vosotras qué pensáis que diría? ¿Diría que no, que va mal la Iglesia? Yo pienso que no. Yo pienso que Pablo de la Cruz lo que diría, pues claro, eso es lo que yo decía. Pero ¿cómo lo que tú decías si no lo has dicho nunca? Bueno, pues lo que yo sentía. O mejor, lo que el Espíritu Santo decía a mi corazón, que yo no sabía decirlo. De esto sí que estoy seguro. Que Pablo de la Cruz recibía, porque lo recibía, iluminaciones y dones y mociones del Espíritu, evidentemente mucho más profundas de lo que él podía entender. ¿Por qué razón? Porque estaba en una determinada época y con una determinada cultura. Pablo de la Cruz entendía lo que entendía la gente del siglo XVIII. No más, claro. Pero sí que te podría decir en su corazón, esto es lo que yo sentía. ¿Y qué es lo que sentía? Pues lo que ha dicho esta monja al morir. ¿Imagináis a Pablo de la Cruz diciendo otra cosa? Pues no. Yo he leído que tuvo una efusión del Espíritu a los 19 años, una conversión profunda. Y el autor que yo leo, Adolfo Filippi, o Adolfo Lippi, dice, en ese momento dejó de servir a la ley y pasó al don, a la dimensión del don, de los dones, es decir, del Espíritu Santo. En ese momento pasó a la dimensión del Espíritu Santo. Ya para él no era la ley y las obras lo que nos salvaban, sino sencillamente la gracia gratuita de nuestro Señor Jesucristo, expresado según la forma en que se expresa o que se podía expresar en aquel momento. Claro está. Pero yo me lo imagino. Me imagino a un santo como este, con las palabras que nos dice hoy, la unción os lo enseña todo. Me lo imagino ahora, con la sabiduría de entonces, decir, no, si la unción es la misma, soy el mismo. Y esto me gusta decirlo, ¿por qué razón? Para reivindicar la santidad de Pablo de la Cruz, no, es muy santo. Ya la ha reivindicado la Iglesia. Esto me gusta decirlo por los pasionistas. Me gusta decirlo por la orden. Me gusta decirlo por vosotras. Porque vosotras podéis decir, cuando este Papa habla ciertas cosas de esta teología que estoy diciendo, como cuando el Papa dijo hace 2 años que la única doctrina verdadera era la doctrina de la gratuidad de la salvación, que nos salvamos gratuitamente por la sangre de Jesucristo, en vuestro corazón tiene que surgir una emoción especial, así como diciendo, ¿quién puede entender esto mejor que nosotras? Porque esa gratuidad de la salvación en la sangre de Jesucristo brota de la pasión de Jesucristo. Y el que tiene el don de la pasión de Jesucristo sabe el valor infinito de esa sangre. Sabe cómo esa sangre ha sido derramada por ti y por los pecadores y por todos. No es necesario nada más que atender un poco a ella, creértelo de alguna forma, que entre en tu vida. Como dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote, cuyus una stila salvum facere totum mundum quid abonis cedere, es decir, de la cual sangre una gotita, la más pequeña, puede liberar al mundo entero de todos sus crímenes. ¿Y quién va a entender esto mejor que Pablo de la Cruz? ¿Cómo le va a dar Dios un carisma con los sufrimientos que tuvo? ¿Cómo le va a dar? Porque la vida de San Pablo de la Cruz, bueno, era, tal como yo lo he leído, pues sí, muchas veces para desearse la muerte. Porque mira que tuvo contradicciones, mira que tuvo líos. Yo cuando lo comparo con la vida de Santo Domingo de Guzmán, pues no se parecen. No se parecen. Santo Domingo de Guzmán no es que no tuviera contradicciones. ¿Quién no tiene contradicciones? Sobre todo Santo Domingo de Guzmán ya predicando. Pero en relación con la fundación de la orden no tuvo contradicciones. Le pasó lo mismo que a Juan de la Cruz, no que a Juan el vuestro, Pablo de la Cruz. que fue a Roma 20 veces y no le hicieron ningún caso. Que fue a Roma, cuando iba, me hizo gracia leerlo, cuando fue la primera vez a Roma, al Palacio del Quirinale, que entonces estaba el Papa viviendo allí, y le dijo al portero que quería ver al Papa, y el portero le dijo, anda, lárgate de aquí, que cada día vienen muchos granujas como tú. Y el pobre hombre se dio cuenta y dice, ah, pues no es fácil ver al Papa. Él creía que era el paisano del pueblo. Y después ya se lo tomó de otra forma. Ya lo tomó de otra forma. Pero Santo Domingo también luchó, luchó. Y por la misma razón. Porque en los dos siglos, 13 y 18... la Iglesia había prohibido fundar nuevas congregaciones. Y entonces, claro, no podía el pobre Pablo de la Cruz venir con una congregación nueva cuando ya estaban todos, pues, cansados de congregaciones. Pero el Espíritu Santo no para. Espíritu Santo, y gracias, que no paró con él. Ni se desanimó, no, no se puede desanimar por tal Espíritu Santo en el corazón. Pero Santo Domingo igual. Y mira que los papas siempre son los mejores. No sé qué pasa. Son los alrededores de los papas, cardenales, líos, comisiones. Ahí hay cada, no sé, termita. Hay cada termita que lo roe todo. Pero el Espíritu Santo está ahí. Santo Domingo al final, pues consiguió. Es que lo de Santo Domingo fue muy gordo también. Es que pedir al Papa una orden de predicadores, de gente que pudiera predicar, desligada de los obispos, es decir, autónoma, exenta, sin que los obispos pudieran meterse, sino que la delegación para la predicación se la daba directamente al Papa, por lo tanto el dominico puede predicar en esta diócesis, en la otra y en la de más allá, porque está comisionado por el Papa para predicar. Cuando en ese momento del siglo XIII, hasta ese momento solamente predicaban en la Iglesia los obispos, como ahora la confirmación solo lo hacen los obispos. Pues en el siglo XIII la predicación. ¿Y qué pasaba con la predicación? Que los obispos no predicaban. Andaban al suyo, y además tendría muchas cosas. Pero pedir una orden de predicadores es como si ahora hay un carisma de un señor que va a Roma y le dice, mire, deme usted, el Espíritu Santo me dice que funde una orden para confirmar, confirmadores, y que venga aquí a la diócesis de Madrid y se ponga a confirmar a todo el mundo por delegación del Papa, y el obispo de Madrid le diga, oiga, pero ¿quién le ha dado a usted? El Papa. Claro, cuesta que la Iglesia acepte eso, es lógico. O sea, Pablo de la Cruz, yo es que me reía y todavía me río, pues porque anda que no le costó, anda que no, andaba con... Y todavía Santo Domingo de Guzmán venía del clero, es decir, era un hombre que venía de un cabildo, muy jovencito, claro, tenía 30 años así cuando empezó a predicar en Francia, pero ya venía de un cabildo. Ya era canónigo de la iglesia de Osma. Es decir, que ya conocía un poco más el intríngulis de la iglesia y de los curas y de todo esto. Y así todo, pues, le costó. Pero Pablo de la Cruz venía, era seglar. Inició toda su obra de puro seglar. es decir, sin saber nada. Se encontraría cada cura, se encontraría cada obispo, se encontró cada cardenal. Pero es que el Espíritu Santo tenía que pasar por ahí, porque la iglesia es así. El Espíritu Santo tenía que pasar por aquellos curas y por aquellos obispos y por aquellos cardenales. Pues uno de los testimonios más auténticos para mí es que después, al final, todo el mundo lo reconocía, todo el mundo lo buscaba. El fruto del Espíritu siempre da resultados. Y al final, pues, ahí están. Si nosotros tenemos este espíritu, pues dará resultado. Yo estoy profundamente convencido de que el carisma del pasionista, de la pasionista, es un carisma de iglesia, es un carisma eclesial. No solamente merece la pena de que exista, sino que existirá. Existirá. Y toda esta gente que pasa por la calle y coge el autobús, el 29 y el 5 y el 70 como yo, y corren para acá y corren para allá, y por supuesto ni en un momento pueden preocuparse de la pasión del Señor ni de estas cosas, pues no saben que están sostenidos por otras personas que sencillamente están orando. Y que el mundo puede destruirse en cualquier momento. Y cada vez nos vamos acercando más a una posible destrucción del mundo si no estuviera dirigida la historia por el que está dirigida. Pero el Señor nos va a hacer a todos nosotros experimentar que somos capaces de destruir a la humanidad. Porque el pecado de Adán y Eva llevará hasta ahí. La malicia del demonio llevará incluso hasta querer destruir a la humanidad para que el fracaso de Dios sea absoluto y el fracaso de la redención. Pero no se destruirá. ¿Por qué? Porque hay gente que está rezando y acogiendo la pasión de Jesucristo en su corazón. ¿Cómo va a destruirse? ¿Cómo va? Dice Abraham, si hubiera 50 justos, ¿destruirías a Sodoma? Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 5 justos, no la destruiría. Si hubiera 5 justos en Sodoma, yo no destruiría a Sodoma. Y Sodoma fue destruida. Luego es que no había ningún justo. Solo hay un justo, que se llama Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo es la que sostiene el mundo. Y esta justicia de Jesucristo hace que la Sodoma actual, que es el mundo entero, no se destruya. Pero ¿quién actualiza, quién pone en forma, quién está aquí velando ante el altar y ante el silencio de la humanidad que no sabe de esto? Pues vosotras. Pues yo mismo, predicándolo. Pues todas las personas que de alguna forma dan su vida por Dios. Y están entregadas a este misterio profundo. ¿Y cuál es el misterio? El que nos dice San Juan hoy. El acoger a Jesucristo venido en carne. Es decir, a Jesucristo paciente, sufriente, muriente, pero que ha muerto por la humanidad. Pues bien, hermanos, hermanas, hoy nos hemos superado los 43 minutos como ayer. Estamos en los 45. Demos gracias a Dios por el tesoro que tenemos en nuestro corazón.